¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un saludo desde aquí, desde Radio Sansueña. Es jueves y, como todos los jueves, es el turno de Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Reciban un saludo de Antonio Doncel en el control técnico y aquí en los micrófonos Daniel de la Fuente. Este lunes pasado, 14 de febrero, además de ser el Día de los Enamorados y esas cosas, ya saben, también fue el Día Europeo de la Salud Sexual. Y por eso el programa de hoy lo queremos dedicar a hablar, en concreto, no de salud sexual, sino de educación. Educación sexual y, sobre todo, en lo referido a la población joven. Vamos a ver esas dudas, esos mitos o falsas creencias que sigue teniendo la población joven extremeña respecto a la sexualidad. Y para ello, en primer lugar, saludamos aquí en el estudio a Raquel Gutiérrez. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Raquel Gutiérrez es trabajadora social de la Liga Educación y Cultura Popular y es trabajadora social de la Asesoría de Educación Afectivo-Sexual del Ayuntamiento de Cáceres. Raquel, de esta asesoría de educación afectivo-sexual, ¿desde qué año os ocupáis en la Liga?
Estamos trabajando de manera continua desde hace 3 años, sin parar. Anteriormente habíamos trabajado también en colaboración con el ayuntamiento otros 3 años, pero hubo ahí un parón y, ya te digo, desde hace 3 años de manera continuada.
Atienden esa consulta tanto Raquel como una compañera suya, educadora social, y nos gustaría saber, ¿qué tipo de consultas son las que más habitualmente atendéis ahí en vuestras oficinas?
Bueno, en nuestras oficinas es una consulta, o son consultas normalmente a las que vienen jóvenes. Suelen ser estudiantes, normalmente de la ESO, que son con los que solemos trabajar más. Y lo que más suelen venir a consultar es, sobre todo, si han mantenido conductas de riesgo, dónde pueden acudir a recoger o a que le den, que ellos piensan que le dan todavía la pastilla al día después, o otro tipo de consultas, si no son de conducta de riesgo, sobre los mitos que veremos más tarde, etcétera. Suelen ser las mayores consultas. También acuden muchos jóvenes porque desde la asesoría se dan preservativos de manera gratuita, ellos lo saben, y sí que acuden también a por ellos.
Una buena forma de poder acceder a prácticas sexuales con seguridad, ¿verdad? El hecho de que facilitéis,
Esa es la intención, sí, claro. Fundamentalmente, claro.
¿De qué edades estamos hablando?
Pues normalmente a partir de 12 años, la franja mayor es de 12 a 18, y luego también gente a partir de 20 a 25 años también suelen acudir estudiantes.
De 12 a 18 años, ¿les resulta fácil ir a veros, ir a consultaros?
Sí, la verdad es que sí que le resulta fácil, pero porque ya nos conocen. O sea, ya han tenido un contacto previo con nosotros a través de los talleres, como habíamos dicho antes. Entonces sí que no tienen problemas para ir. El problema más es de horario. Como están por la mañana en clases, es lo que más les cuesta, intentar encontrar un huequecillo.
Porque coincidís, ahí coinciden vuestros horarios.
Exactamente.
Y eso es lo más complicado. Antes de acudir a vuestra asesoría, ¿percibís que acuden, por ejemplo, a profesores, profesoras, a familia, a amigos?
Como norma general, no. Nosotros, cuando vamos a intervenir con ellos, normalmente una de las primeras preguntas que le hacemos es si han trabajado el tema de sexualidad con otras personas, con padres, con familiares, incluso con profesores, y la mayoría nos dicen que no han trabajado ese tema. Sigue todavía siendo un tema tabú, o sea, sí que les cuesta a la gente hablar sobre sexualidad.
Entonces, vayamos por partes. Dices que dicen que no lo han hablado, ni lo han tratado nunca, ni en familia, ni en el instituto. Entonces, en los institutos, ¿realmente no se trata el tema, no se trata la sexualidad?
La sexualidad no. Trabajan lo que es la anatomía, el aparato reproductor masculino y femenino, lo que es la teoría, pero nada más. Se queda ahí. No hacen un trabajo más profundo. Nos llaman a nosotros para que trabajemos esos temas. Pero desde el instituto normalmente no se hace.
Bueno, pero entonces llaman en este caso a vosotras, ¿verdad?
Sí, sí.
A la Liga de Educación y Cultura Popular para que se impartan esos talleres.
Exacto.
Por lo tanto, no queda ese vacío, digamos, ¿verdad?
Lo que pasa es que tenía que ser un trabajo más continuado, porque nosotros podemos trabajar con ellos a lo mejor un año, 3-4 horas. No podemos trabajar más. O sea, que ese trabajo se tendría que seguir haciendo. Pero bueno, la mayoría de las veces se queda ahí.
Ya.
no se suele trabajar más.
Y, por ejemplo, ¿qué tipo de contenidos tratáis en los talleres en institutos?
Pues intentamos que sepan diferenciar o que entiendan la sexualidad como algo, no solamente la sexualidad en sí, como algo coitalizado, sino en un sentido más amplio, que es para ellos la sexualidad, qué diferencias hay entre sexualidad y sexo, algo que no relacionan solamente, como he dicho antes, en el coito y ya está. Y por desgracia muchos jóvenes únicamente entienden la sexualidad como eso, como el coito y poco más, no salen de ahí.
¿Qué diferencia hay entre sexualidad y sexo?
La sexualidad es un sentido mucho más amplio, se nace con sexualidad, morimos con sexualidad, y el sexo es lo que nos diferencia a los hombres de las mujeres. ¿Nacemos hombres o nacemos mujeres? Lo que pasa es que es lo que te decía, trabajar la sexualidad con ellos, este concepto, les resulta complicado porque no lo entienden. No entienden que la sexualidad tiene que ver con lo afectivo, tiene que ver con el sentido más amplio de la palabra. Únicamente para ellos sexualidad es el acto coital y poco más. No.
Y si no se les ha hablado de ello en el instituto, ni se les ha hablado de ello en la familia, ¿de dónde sacan la idea de que sexualidad es únicamente penetración?
¿De dónde la sacábamos nosotros? De los amigos, normalmente, sí. Del grupo de iguales. O sea, nuestro grupo de referencia a partir de los 12 años, 13 años, no es la familia, son los amigos a los que les preguntamos las dudas que podamos tener. Entonces, normalmente salen de ahí, esa información sale de ahí. Por eso seguimos con los mismos mitos que antes, o con casi todos los mitos que antes, etcétera.
Ya.
Ha cambiado poco en ese sentido.
¿La gente joven utiliza poco el preservativo?
La gente joven utiliza poco el preservativo, lo debería utilizar más. Sí, es un método que está prácticamente al alcance de todo el mundo y sin embargo no se utiliza como debería utilizarse. Sí.
Por ejemplo, en el contacto directo con gente joven, tanto en vuestros talleres, en institutos, como en vuestra asesoría, cuando les preguntas, bueno, ¿utilizáis preservativo? Y te dicen que no, ¿qué les dices? ¿Qué te dicen? ¿Por qué? ¿Por qué no lo usan?
Normalmente, cuando vienen a la asesoría, no me dicen que han utilizado el preservativo. Siempre me dicen que se le ha roto el preservativo, casi siempre. Porque como ya hemos trabajado ese tema en el instituto, de que hay que utilizar el preservativo, pues les da cosa venir a decir, es que no lo hemos puesto. Entonces siempre utilizan el se ha roto. Pero claro, trabajamos luego con ellos más y ya los conocemos. Sabemos que normalmente es que no se pone el preservativo. Que un preservativo se rompa no es tan fácil como le pasa a ellos de manera cotidiana, vamos, normalizado.
¿Y cómo se les consigue convencer para que lo utilicen? Porque claro, muchas veces no perciben el riesgo que supone. Es decir, no hablamos solo de un riesgo de embarazo, sino también de enfermedades. No lo perciben, ¿verdad?
El riesgo es mínimo. Y si perciben algún riesgo, es el de embarazo. El de enfermedades de transmisión sexual es que prácticamente no se les pasa por la cabeza que puedan contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual. Simplemente es el riesgo de embarazo y no creen siquiera que le va a pasar a él. O sea que no lo perciben, ¿no?
¿Y cómo conseguís convencerles?
Pues trabajando con ellos. No es fácil, repito, y muchas veces nos damos cuenta que vuelve al centro la misma persona con la que había vuelto antes y vuelve a venir otra vez diciendo lo mismo, que se le ha roto el preservativo. Seguimos intentándolo y bueno, lo que nos queda es que si de una clase de 20, 15 o 5 se quedan con el mensaje de que hay que utilizar el preservativo, pues ya es algo.
No, desde luego. Comentábamos antes esto por parte de, digamos, del ámbito de la educación formal en los institutos. En el ámbito de la familia, veamos cómo se trabaja. Realmente, ¿cómo no se trabaja la sexualidad? No se habla de ello, sigue sin hablarse de ello.
Sigue sin hablarse de ello.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Porque sigue siendo un tema tabú para las familias. Les da muchísima vergüenza, supongo, el trabajar ese tema con los padres. Tú les preguntas si para ellos únicamente he hablado con mis padres. No, a mí lo único que me han dicho es, cuidado con lo que hacemos. Es lo que me han dicho de sexualidad. Pero claro, es que antes de cuidado con lo que hacemos, tenemos que explicar otras muchas cosas para llegar a eso. Y no se hace, no se trabaja.
Además, es que la frase, cuidado con lo que hacéis, bueno, ¿el qué? ¿A qué
claro,
se refiere?
Exactamente.
Si la familia, si tus padres no te explican, cuidado con lo que hacéis, dentro de lo que hacéis lo grave es esto, esto y esto.
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces, claro, si no se explica, no...
Pero los padres saben que los hijos lo saben. No a través de ellos, sino a través de los amigos. Lo que pasa es que no piensan en que tienen ideas, creencias que son totalmente erróneas y que son ellos los que deberían de aclarárselas. Eso sería lo importante. Pero claro, si no se ha trabajado, es difícil coger un día a tu hijo de 12, 13 años y decirle, te voy a comentar esto. Primero tiene que haber una confianza previa y eso se tiene que trabajar cuando son más pequeños.
Claro, pero fíjate, estos chavales y chavalas que dices que tienen ahora 12 y 13 años, sus padres pueden tener 40, por ejemplo.
Sí. Uh-huh.
Y con 40 años ya se supone que esos padres y madres ya han recibido una educación.
Pues cuando yo trabajo con los padres, ¿sí? siguen planteando que no saben cómo trabajar ese tema con los hijos. Supongo que es que realmente no se lo han planteado,
uh-huh.
cómo pueden trabajarlo, que siempre vamos, un tema que no nos gusta, lo vamos dejando uh-huh. y alguien lo trabajará, alguien uh-huh. se lo dirá, como me ha pasado a mí y a mí no lo he ido aprendiendo, pues uh-huh. supongo que será uh-huh. también por eso.
Hemos mencionado en varias ocasiones ya esas falsas creencias, esos uh-huh. mitos, por ejemplo, ¿qué falsas creencias tienen todavía?
Pues todavía creen que cuando realizan el acto sexual de pie, por ejemplo, uh-huh. no se quedan embarazadas.
Uh-huh.
O que la primera vez que van a realizar el acto sexual coital no se quedan embarazadas. O sea, eso es muy generalizado.
Uh-huh.
Y sí que lo piensan, la mayoría. Uh-huh. Tanto chicos como chicas, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, que es generalizado. Claro, evidentemente tienes que trabajarlo, porque...
Uh-huh. Claro. ¿A vuestra consulta asisten más chicas que chicos? ¿Van en pareja?
Depende. Normalmente vienen a pedir preservativos chicos,
uh-huh.
a consultas parejas, pero también chicas.
Uh-huh.
Consultas normalmente los chicos vienen menos.
Uh-huh. ¿Y chicas no van a pedir preservativo?
No,
no.
Todavía no. No. Y
porque...
eso también intentamos trabajarlo.
Claro,
o sea,
supongo.
Es un... te tienes que proteger, sea chico o uh-huh. chica. No pasa nada porque tú llevas el preservativo, pero a las chicas les sigue costando. Otro mito, si yo llevo el preservativo,
uh-huh.
piensan de mí que soy o que quiero rollo, que soy ligera.
Ya.
Entonces, intentan no llevarlo.
Ya. Es decir, penetración de pie,
uh-huh.
¿qué más leyendas o qué más falsas creencias?
No sé, que... Cuando, sí, también. Si no se sangra la primera vez que se mantiene relaciones sexuales, es porque ya ha habido una relación previa. O sea, los chicos en muchas ocasiones no se cree que si su pareja no sangra es porque ya no es virgen. Muchos chicos también se piensan eso. O sea, no piensan la posibilidad de que el himen se haya podido romper antes por cualquier uh-huh. movimiento brusco, etcétera.
Uh-huh.
No piensan en eso.
Claro, muchas veces se escucha decir, bueno, parece mentira, si es que esto se dice siempre y que todavía la gente de 13, 14 años tenga las mismas dudas. Claro, yo pienso lo siguiente, aunque ahora estemos contando esto,
uh-huh.
Hay chavales, chavalas que ahora tienen 10 años,
¿sí?
que lógicamente no saben esto y cuando tengan 14 hay que empezar desde cero de nuevo, ¿verdad?
Sí, evidentemente, sí.
Con lo cual no es que cada vez esté menos educada la gente, ¿no? Sino
no,
es normal, ¿no?
Sí, es algo uh-huh. normal, o sea que es lo normal.
Uh-huh.
Por lo menos de momento es lo normal. Uh-huh. Igual si cambiamos o si se cambia,
uh-huh.
pero vamos, parece complicado porque llevamos ya tiempo trabajando en este tema y en los años que llevamos no hemos visto un cambio, decir, pues sí que ha habido una evolución. Los niños que ahora tienen 15 años,
uh-huh.
y no ha habido evolución.
Yeah. Y de ahí la importancia de trabajarlo en familia,
uh-huh.
que es de lo que vamos a hablar en cuanto hagamos una pequeña pausa, un pequeño descanso musical y escuchemos esta canción de Amistades Peligrosas. Bueno, tiene sus añitos, pero bueno. Era un poquito sensual, seductora. Vamos a escucharla y enseguida seguimos hablando de educación sexual y de jóvenes.
Verte correr, verte pedir más. Y si volviera a nacer, te diría. Y si volviera, te daría más calor. Me quemas con la piel y tus dedos, tus manos apuñales en mi piel. Me arraso con tu lengua, que es de fuego. La sangre hierve, no lo arriesgo, tú ya sabes que me tienes.
Pues Amistades Peligrosas, esta canción que, como decíamos, ya tiene unos añitos, pero bueno, yo creo que es bastante adecuada para el tema que estamos tratando hoy. Recordamos que estamos hablando aquí en Derechos en el Aire con Raquel Gutiérrez, trabajadora social de la Liga Educación y Cultura Popular y que atiende la Asesoría de Educación Afectivo-Sexual del Ayuntamiento de Cáceres, que por cierto no hemos dicho dónde se encuentra, vamos a aprovechar ahora para decirlo. ¿Dónde está?
Está en el edificio Balondo, pertenece a la Concejalía de Juventud y normalmente, bueno, estamos allí lunes, miércoles y viernes de 11 a 1.
Lunes, miércoles y viernes de 11 a 1, ¿hay que pedir cita o algo?
No, no hace falta, porque si no está mi compañera, estoy yo, o sea que no, el servicio solo está cubierto.
Pues comentaba antes de estar escuchando un poquito de música, comentaba que tenía interés en que Raquel nos contara cómo trabaja con las familias. Hablábamos de la importancia de la educación sexual en el ámbito familiar y hablábamos de que es prácticamente inexistente. ¿Y cómo trabajas con familias?
Normalmente trabajamos a través de los AMPAs, de los institutos y de los colegios también. Lo que pasa que sí que te digo que nosotros convocamos una reunión o un taller y la presencia de padres no es la que debería de ser. O sea, ya simplemente el hecho de que no acudan nos están diciendo que en muchas ocasiones no les interesa el tema del que se va a hablar. O sea, el tema de sexualidad sigue sin interesarle. Hay muchos que no acuden.
Y, por ejemplo, el resto de padres y madres que sí asisten, ¿os dan una explicación de por qué hay tan baja asistencia? ¿Realmente no les interesa? ¿Creen que ya saben hacerlo? ¿O creen que no es algo que deban aprender?
Un poco de todo. Hay de todo. Hay gente que sí que dice que se va que esto se tiene que trabajar en el colegio, en el instituto, y que es un tema que se va a hacer y que, por lo tanto, ellos no se van a meter ahí. Y hay otros que directamente es que no quieren involucrarse en el tema de sexualidad y no les interesa a ir a las charlas.
¿Por cuestión de creencias o de moral, tú crees? O...
sí que suele pasar que muchos institutos, nosotros nos hemos encontrado a veces con problemas de que los padres piensan que si nosotros trabajamos el tema de sexualidad estamos fomentando a que los hijos tengan relaciones sexuales. Entonces sí que es verdad que hay muchos que no acuden por ese motivo. cuando realmente los padres que han acudido se dan cuenta de que nosotros en ningún momento estamos fomentando, estamos intentando que tengan buenos hábitos los hijos, que es totalmente distinto. Uh-huh. O sea, un hijo va a decidir, un chico, una chica va a decidir cuándo tiene su relación sexual, independientemente de lo que yo le diga o no le diga. Uh-huh. Y evidentemente lo que nosotros pretendemos es que si van a tener relaciones sexuales, que la tengan con el máximo conocimiento del tema, no como muchas veces se hace, a lo loco, sin pensar consecuencias, etcétera.
Que la mayor probabilidad es que tengan relaciones sexuales, por tanto, lo mejor es que estén bien
informados
e informadas, claro.
Exactamente.
Y que tengan orientación uh-huh. adecuada.
El error de los padres es que piensan que si no se habla de ese tema, uh-huh. no va a haber sexualidad. Y no es así. Va a haber, la sexualidad va a seguir habiéndola.
O sea, eso ya. Pero eso parece miedo, ¿no?
Sí, es miedo. Uh-huh. Es miedo. Es miedo a que los hijos se hacen mayores, es miedo a que uh-huh. muchas cosas que sí que...
Ya. Por ejemplo, ¿qué consejos podrías dar o sueles dar en las AMPAs a padres y madres para que trabajen con sus hijos?
A ver, nosotros decimos que el tema de comunicación con los hijos es fundamental. Uh-huh. Y más en el tema de sexualidad, por lo que hemos estado diciendo, que es un tema tabú prácticamente. Uh-huh. Si yo a mi hijo, o si mi hijo conmigo no tiene comunicación ni hay confianza, evidentemente cuando llega la edad en la que estamos hablando... que lo que decíamos antes, que ya nosotros pasamos a un segundo plano los padres, si no hay esa confianza, a mí mi hijo no me va a preguntar. Uh-huh. Le va a preguntar a los amigos, y es lo que está pasando en la mayoría de los casos. Uh-huh. Entonces sí que intentamos que esa confianza continúe, que haya ahí, independientemente de que te digan qué pesada eres, mamá, que no, que continuemos, para que ellos sepan que estamos ahí, que en un momento dado, si tienen una duda, puedan acudir a nosotros porque nosotros sabemos o nosotros se la vamos a intentar resolver.
Claro. Sí, que vean que por lo menos la madre o el padre que no son reticentes a Exactamente. Hablar de ello. Luego ya que el chaval o la chavala que venza el miedo.
Exacto.
O uh-huh. la vergüenza o tal, pero que sepa que desde su familia uh-huh. están abiertos,
está
¿verdad?
Ahí. Sí, claro. sí, porque si a ti con un niño de 7, 8 años te empieza uh-huh. a preguntar sobre sexualidad y tú le dices, ya hablaremos sobre este tema, uh-huh. ya lo trabajaremos más adelante, uh-huh. el mensaje que está recibiendo ese niño es que ese tema no se quiere trabajar.
Claro.
Entonces va a evitar luego hacerte preguntas. Uh-huh. Porque se da cuenta, o sea, el claro. niño se da cuenta, evidentemente.
¿Qué preguntas puede hacer, por ejemplo, un niño o una niña de 7 y 8 años?
Pues un niño de 7 y 8 años ya sabe, en muchos casos, que los padres pueden mantener relaciones sexuales. Uh-huh. No con la perspectiva de sentir placer, uh-huh. sino con la perspectiva de procreación, porque en muchos casos ya se está trabajando la reproducción uh-huh. con 8 años. Uh-huh. Entonces, eso sí que los niños lo saben. Uh-huh. Y te pueden preguntar perfectamente. Si tú no le contestas o le contestas con evasivas, pues claro, el niño se siente vacío uh-huh. en ese caso. No te va a preguntar más si tú le sigues no queriendo contestar.
Claro. Y quizá, bueno, no solo que ya a esa edad estén en su clase, en ciencias naturales, no sé cómo se llama ahora.
Conocimiento del medio, se llama ahora. Medio.
Madre mía, aquí se nota el cambio generacional. Que ya estén aprendiendo el aparato reproductor, etcétera, sino la influencia de los medios de comunicación.
Evidentemente. Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí.
es esa influencia?
Pues en muchos casos, hombre, en niños de 7, 8 años todavía el tema de sexualidad no se ve tan claramente como en niños de 12 o 13 años, que las series uh-huh. ya sí que lo ponen además de manera explícita. En muchos casos uh-huh. el mensaje que dan los medios de comunicación es erróneo, porque además siguen con mitos en determinadas series, uh-huh. siguen con mitos que hace que las conductas de riesgo aumenten en muchos casos. Y eso sí que está pasando pues en la franja hasta que decía de 12, 15, 16 años en la televisión. O sea, lo hacen como algo normalizado, la sexualidad, que sí que es verdad que es algo normalizado y que deberíamos aprender que es algo normalizado, pero claro, también tiene que haber una enseñanza previa, porque si tú a los niños no le estás diciendo que esto se hace así, pero que para hacerlo así hay que prevenir, pues los niños van a recoger el mensaje de se hace así y punto. Uh-huh. Ya está.
Claro, porque además se muestra de una manera atractiva, divertida.
Exacto. Uh-huh.
Yo me viene a la cabeza, por ejemplo, la serie Física o Química. He visto fragmentos, pero en esos fragmentos suele ir muy unido sexo, por supuesto, sin ningún tipo de precaución, o uh-huh. sea, conductas de riesgo,
claro.
unido a consumo de drogas, a despreocupación. ¿Esto es real? ¿Realmente la gente joven?
La gente joven sí que consume alcohol. O sea, hay gente joven, a ver, no vamos a generalizar porque no es cierto, pero hay gente que consume alcohol y hay gente que cuando consume alcohol minimiza los riesgos. Si en un momento dado van a mantener relaciones sexuales, no hay preservativo porque no ha habido una educación para que el chico o la chica utilice un método anticonceptivo, al minimizar riesgos no lo va a utilizar. Si claro. Encima se ve reforzado por las series de televisión, porque el actor tal lo hace y la actriz tal lo hace, pues no van a pensar las consecuencias negativas de lo que están haciendo.
Y de nuevo hablamos del preservativo, y fundamental no solo para prevenir embarazos, sino enfermedades como, por ejemplo, el VIH-SIDA.
¿Verdad? Exactamente.
¿Cómo habláis del VIH-SIDA? ¿Qué explicáis en los institutos?
Primero explicamos la diferencia que hay entre el VIH y el SIDA.
¿Qué cuál es?
El VIH es el virus, el SIDA es la enfermedad. O sea, primero empezamos por ahí. Y luego empezamos diciendo en muchos casos que una persona que es VIH positiva, tú no la ves desde fuera que es VIH positiva. Entonces, si mantienes con ellos conductas de riesgo, la probabilidad de que haya contagio es muy alta. Para evitar eso, hay que utilizar el preservativo. Pero no se conciencia, es lo que decíamos antes. Normalmente los jóvenes, si utilizan el preservativo, es por el miedo al embarazo, no por la posibilidad de que me vaya a contagiar de VIH-SIDA, porque como no conozco todavía, o no, en mi entorno no hay gente que tenga VIH, pues a mí no me va a tocar. Es un poco lo que muchas veces dicen.
Por ejemplo, hay falsas creencias también en las formas de transmisión, ¿no? del virus, del VIH-SIDA.
El VIH, los jóvenes piensan que se transmiten, por ejemplo, a través de la saliva. No es cierto. Las tres únicas maneras de transmitir el VIH es a través de las relaciones sexuales, de los tres tipos de penetración, además, tanto oral como vaginal como anal, de los tres. Ellos solamente piensan que es a través de la vaginal, los otros dos tipos en ningún momento se plantean la posibilidad de ponerse preservativo, en ningún momento. Sería también la otra forma de transmisión del VIH a través de la sangre. Y la última a través de la madre al hijo. Son las tres maneras de contagiarse del VIH.
Y mira que parece que hay suficiente información y sin embargo para nada. También supongo que les explicáis cómo hacerse pruebas, ¿verdad? Para detectarse el VIH-SIDA.
Exactamente. Con una sola conducta de riesgo puede haber contagio de VIH. Sabemos que hay un periodo de ventana, que son normalmente de 3 meses, en los que si hay contagio de VIH se manifiesta o no. Y a partir de ahí, las pruebas se harían en Cáceres a través del Comité Antisida.
O sea, lo del periodo de ventana, perdóname, significa que desde que se tiene la conducta en la que se puede haber contagiado del VIH,
exacto,
pueden pasar 3 meses en los que no es fiable la prueba.
Exactamente, eso es. A partir de los 3 meses, la prueba ya sería fiable. Y aquí en Cáceres, repito, es a través del Comité Antisida. Sí que habría que llamar por teléfono al Comité Antisida porque se desplazan desde Badajoz y vienen una vez por semana, que creo que son los miércoles, creo recordar. Pero bueno, eso sería a través del teléfono, llamar e informarse.
Claro, pues prueba gratuita y yo creo que, en fin, un poco un repaso tanto del trabajo que suele hacer Raquel Gutiérrez en esa asesoría de educación afectivo sexual del Ayuntamiento de Cáceres, que recordamos está en el edificio Balondo, lunes, miércoles y viernes de 11 a 1. Yo creo que este repaso espero que haya podido servir para despejar dudas, para animar a familias a que traten este tema. Y bueno, el programa, aparte de en Radio Sansueña, también está disponible en nuestra página web. Así que yo espero que hayamos hecho un buen trabajo de difusión, Raquel.
Esperemos que así sea.
Bueno, muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo y gracias por acompañarnos aquí.
Gracias, Daniel.
Pues les dejamos, volvemos la próxima semana, el próximo jueves, y como he comentado, el programa también está disponible en nuestra página web, www.centroderechoshumanos.com. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.